Cinéfilos amigos, amantes del cine, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Sí, está lluviosa tarde aquí en Radio Provincia, en la ciudad de La Plata, en la 97.1, la FM de Radio Provincia, en la terraza del Palacio Achinelli, nos gusta decir, y todavía lo seguimos diciendo. En esta tarde que nos permitirá analizar, bueno, mucho material cinematográfico, que habrá, bueno, ha habido ya renovación de cartelera en Cinema La Plata, que ha habido renovación en el Cine Select, que hemos tenido noticias interesantes en relación a la provincia de Buenos Aires. Se ha promulgado formalmente la ley audiovisual de la provincia, que implicará la creación de un espacio de fomento muy importante, muy destacable, en donde la provincia reconoce el valor estratégico y productivo de el audiovisual en general, no solo del cine, sino de la producción audiovisual, y en ese sentido habrá un posicionamiento muy claro a partir de que se aprobó la ley de presupuesto. Esto permitirá, sí, la ejecución y la puesta en práctica de esta ley audiovisual bonaerense, que seguramente esperemos, una vez que sea reglamentada, faltan las instancias operativas y promulgadas por el Ejecutivo bonaerense, bueno, probablemente permita comenzar a desarrollar tal vez una nueva etapa, un nuevo momento, un tiempo especial para la producción audiovisual bonaerense. Y de hecho vamos a profundizar luego con alguna entrevista al respecto. Además estaremos, bueno, hablando con los realizadores, que ustedes saben siempre nos gusta, y sobrellevando así como podemos todo lo que es la presencia audiovisual en distintas pantallas. Tenemos unos días de vacaciones del querido Esteban, así que estaré yo acompañándolos. Mi nombre es Lisandro Gambarota y me encanta estar con ustedes del otro lado, ahí acompañándolos mientras ustedes hacen algo, tal vez la radio de fondo de alguna manera en el éter presentes, Club Lumière y lo mejor de la música, porque además también hay muy buena música. Los muy queridos Babasónicos tienen nuevo disco que suena de esta manera.
Tiempo, Acercando a nuestros oyentes al mejor cine. 97.1.
Negarlo. los estrenos de la semana en Club Lumière.
Seguimos en Club Lumière 1711. Bueno, parte de lo que ha renovado en los últimos tiempos las plataformas, en este caso, es Una Casa de Dinamita, ¿sí? Lo nuevo de Catherine Bigelow, quien apuesta a un título que claramente no deja demasiado lugar a duda, digamos, hablamos de una situación explosiva, pero partiendo de un concepto bastante interesante en relación a las armas nucleares. La historia va alrededor de distintas ópticas que suceden en los Estados Unidos a partir de una situación ficcional que plantea el film, que es que en un determinado día se dispara un misil nuclear desde el continente asiático hacia el territorio de los Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí, la película lo que comienza a plantear es cómo distintas personas, hombres y mujeres de el territorio norteamericano, en particular del gobierno de los Estados Unidos, algunos del Comité de Defensa, otros directamente del Pentágono, bueno, y distintas áreas, comités de emergencia, defensa y Pentágono, comienzan a encarar esta situación, ¿sí? Comienza en realidad formalmente desde una especie de territorio en Alaska, en donde es una base militar en Alaska, donde es, ellos descubren básicamente que se ha hecho ese lanzamiento, y ahí comienza a activarse un protocolo que implica que distintas personas del territorio de los Estados Unidos comiencen a enterarse de esta situación, quienes van informando automáticamente a su superior, hasta llegar al presidente de la nación de los Estados Unidos, en este caso interpretado por el actor afroamericano Idris Elba. El film es bastante interesante en el sentido de plantear algo que, muy en el tono como era aquella película de Leo DiCaprio, ¿se acuerdan? En donde un grupo de científicos determinaban que había un meteorito que estaba por golpear los Estados Unidos. Y entonces, bueno, la reacción de la gente, del pueblo, de las autoridades frente a ese hecho, en muchos casos como no terminando de convencerse de que eso sucedía hasta que sucediera, ¿no? Y acá hay algo similar. El film comienza dando cuenta de cómo a partir de la Segunda Guerra Mundial o de la culminación de la Guerra Fría o el periodo promedio, llega a una especie de entendimiento de las principales potencias del mundo contra la proliferación de las armas nucleares. Y dice, punto y seguido, o punto y aparte, pero bueno, lamentablemente eso caducó y comenzó a aumentarse nuevamente la producción de armas nucleares en distintas capitales del mundo. Entonces el film comienza una especie de tiempo real en donde es qué hacen esas personas al enterarse de este hecho. Bueno, a nosotros nos va como metiendo en ese clima, va increyendo en relación a qué personas se van enterando de esto. Primero son simples militares, luego personas de comités de emergencia, luego autoridades del Pentágono, bueno, como les iba enumerando, hasta que será el propio presidente de los Estados Unidos quien tiene que tomar la decisión, no solo de qué hacer en territorio norteamericano donde puede caer el arma nuclear, sino si corresponde o no una especie de respuesta, aun aunque no sepan exactamente de dónde salió, sospechan que puede ser Corea del Norte, hacia otros territorios, porque entienden que va a mostrar vulnerabilidad el territorio norteamericano y por ende hay que demostrar energía atacando enemigos. Me parece que es muy interesante en el sentido de desafiarnos, uno podría pensar, no directamente a nosotros, pero sí en la convivencia de un mundo con energía, con armas nucleares. De ahí el título, ¿no? O sea, no estamos, todos estamos dentro de esa casa que sería el planeta Tierra. Y Catherine Bigelow lo que hace con mucha trayectoria, con mucha capacidad, es construir ese tiempo real. Uno podría pensar en muchos casos, porque de hecho sucede un poco así, bueno, que son esas películas que de alguna manera, por acción o por omisión, tienen algún tipo de participación en la vida real del Pentágono de los Estados Unidos. Es decir, en general Hollywood no encara este tipo de películas sin una especie de preacuerdo con las autoridades reales. Entonces el film no es que necesariamente hace quedar mal al gobierno de los Estados Unidos, sino que presenta la situación dilemática de vivir en un mundo así. De hecho, planteo lo del Pentágono, porque en su momento Catherine Bigelow también hizo La Noche Más Oscura, La Noche Más Oscura, Zero Dark Thirty, que es la película que da cuenta desde un proceso ficcionalizado de la captura de Bin Laden, ¿sí? En su momento, por parte de la CIA en Afganistán. Que obviamente da cuenta de una versión oficial en donde Bin Laden es el malo y la CIA los buenos. Una temática que quedó ya un poco obtusa para la historia, pero que en definitiva fue un film muy reconocido en su momento del año 2012. Ahora, lo que hace Bigelow, quien también fue responsable de Punto Límite, un muy reconocido film de surfistas con Keanu Reeves y Patrick Swayze, y también de otro film muy vanguardista para el momento, Días Extraños, en donde se planteaba una especie de realidad virtual a través de una especie de casco, muy interesante también. Bigelow siempre hizo películas notorias, distintas, diversas, pero me parece que en algún momento comenzó a acercarse un poco más a el gobierno de los Estados Unidos y en particular al área de defensa. Me parece que juega como en los límites de estar de parte de ellos o ser parte de un cine que refleja un poco las historias de los militares norteamericanos, no ya solo del área de espionaje, sino ya de cómo es el funcionamiento de defensa en los Estados Unidos, ¿no? Algo muy propio del imperio también. Al imperio siempre le gusta dar cuenta de sus enormes capacidades. Pero bueno, más allá de que, si se quiere, es un film aleccionador, de esos necesarios, reflexivos, que nos ponen en conflicto sobre, bueno, a qué punto ha llegado la humanidad y la posibilidad de la autodestrucción, también da cuenta de una estructura existente a partir de ciertas posibles tragedias y cómo, o catástrofes sería en este caso, y cómo se llevan adelante. Bueno, es parte de la renovación de lo que ha llegado a Netflix, dijimos, Una Casa de Dinamita, lo nuevo de Catherine Bigelow. Me parece que es interesante para ponernos en ese clima de minuto a minuto, ¿sí? Y que incluso, bueno, obviamente nos hace reflexionar sobre el tema de las armas nucleares, más allá de que obviamente en el territorio argentino queda bastante distante como situación, como ficción entretenida está bien como para pasar el momento. Eso es Una Casa de Dinamita, parte de lo que ha llegado a Netflix.
Vos no querés salir, nadie quiere sufrir. El amor resultó ser la pompa viscosa, maldita de maracuyá. Algo en sos de cedo, donde no quiero entrar y no puedo salir, nadie quiere sufrir.
Y al para ti no sabrás a dónde.
A dónde fue a parar
el tiempo invertido. Ese tiempo
puesto en juego. Cuerpo a cuerpo. Cuerpo a pulpa maracuyá.
Cuerpo al suelo. Cuerpo nuestro.
Nos costó mucho trabajo.
Creo que a esta altura nadie debería explicarse nada.
Somos lo que decidimos y eso nos costó mucho trabajo.
La lengua me la reservó.
Y el otro de mirar. que platicamos. Algo empobrecedor, algo que sé de vos. Y vos sabes de mí, nadie quiere sufrir.
Y al partir no sabrás a dónde,
a dónde fue a parar.
El tiempo invertido, ese tiempo puesto en juego.
Sin alarma. Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan,
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a ser
vieja escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19 la música convierte el aire en agua
y al cielo líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso Vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
¿Necesitas garantizar la seguridad e higiene en tu establecimiento?
Salguero Hijo te ofrece soluciones integrales, capacitaciones,
planes anuales y visitas regulares.
Llámanos
221-616-6159.
Escribinos
salguero.juanf@gmail.com.
Salguero e Hijo,
estás en las mejores manos.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La UNE. Redes y la web. Anuncian provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención de la autovía 11 entre Villa Gesell y Mar Chiquita para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de doble calzada con nuevos puentes, intersecciones y accesos. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Somos la UNE.
Somos
los que estamos siempre en el medio.
Quiero guardar mi personalidad, cerrar el locker y dejarlo atrás, cambiar candados por un par de días, algún lugar que no tenga señal. De momento no, yo no soy. Puedo ver a la más allá, puedo ver una larga fila al baño. Lo que hagan y lo que dejen de hacer me tiene sin cuidado.
dice para mí. El agua tiembla a mis pies y puedo ver a la más allá.
De pelotudos, ¿eh? Está el pelotudo tranquilo, pacífico, que sabe que es un pelotudo, no jode para que no lo jodan, hace su vida pero no hincha las pelotas.
¿Cómo anda, inspector?
Casualmente, hablando de vos.
Y está el pelotudo que se cree que es un genio, se manda mil cagadas y uno tiene que andar detrás limpiándoles el culo.
Quiero fuego y me quemo.
a veces para nada, a veces siento que escapamos de algo todos,
pero no de lo mismo.
Los hacedores del cine están en Club Lumière.
Continuamos en Club Lumière. Bueno, comentábamos hace un rato, hay interesantes propuestas en el cine Select Municipal. Una de ellas es Las Corrientes, un film dirigido y escrito por Milagros Mumentaler, quien amablemente nos está atendiendo en este momento. Milagros, Lisandro aquí en Club Lumière. ¿Cómo estás vos?
Hola, ¿cómo andan?
Bien.
Gracias por bien. El espacio.
Bueno, gracias a vos. Bueno, en principio, destacar un film nacional bastante interesante en la propuesta que nos acerca sobre esta mujer en clave de viaje y ese cambio a su regreso. En principio, me parecía interesante analizar esta idea de el viaje como un lugar del que a veces uno no regresa, una propuesta bastante interesante del que parte el film. ¿Cómo surgió esta idea de plantear a esa mujer en un viaje tan personal?
No, a ver, fue... me pareció que era como interesante como una mujer que se deja llevar en un estado, ¿no? Como uh-huh. que es una mujer que le sucede algo en un momento, en un viaje, donde su cuerpo se disocia de su mente y le hace el cuerpo, le hace hacer un acto que se arroja al agua vacía, a uh-huh. helada, y la pone en peligro. Entonces, a partir de ahí, me parecía interesante como una mujer que vuelve en el seno de su vida cotidiana y su familia en Buenos Aires, y vuelve y se deja como un poco atravesar por la situación, uh-huh. como una mujer que no busca ir directamente al médico a buscar una respuesta muy concreta de qué me pasó, sino como que también ocultando un poco lo que le pasó, es como que se permite como hacer como ese viaje, ¿no? O yo lo llamo también como una deriva activa, todo el tiempo, digamos, uh-huh. igualmente como haciendo cosas, sea accionando, pero también en sus pensamientos, ¿no? Uh-huh. Como pensamientos como muy activos. Y la película se mete también por ahí. Entonces, me parecía... sí, como que se dio como de forma como muy natural, ¿no? Poder estar en esa situación, como en ese presente. Y cuestionarse también uh-huh. mucho.
Sí, sí, la verdad que es una propuesta muy original para el promedio de lo que solemos ver, además de en este planteo temático que vos decís. Me parece que hay una propuesta estética, o bueno, por lo menos a mí me parecía así, muy original. Hay como una decisión en el trabajo de los colores, por ejemplo, muy detallado. Vos, digamos, lo pensaste así en determinada forma, digo, el tipo de ropa que ella usa, los fondos. Digo, hay distintos momentos, grandes momentos en la peli en donde, más allá de lo narrativo estrictamente, notoriamente hay una propuesta estética muy detallada. ¿Esa era tu idea?
Sí, bueno, a ver, algunas cosas uno no sabe bien, a veces, muchas veces yo pienso mucho en imágenes y en sonidos, es como que lo visual está como muy presente, generalmente desde el guión y me parece que había algo de una película donde el personaje, al estar en una todo el tiempo, al estar como en un momento suspendido en su vida, que no está en el aquí y ahora, tan firme, digamos. Entonces siempre fue como una película como que entraba como en un mundo como muy particular, ¿no? Como un mundo muy desde el punto de vista del personaje y de las y de cómo ella ve el mundo y de cómo ve las cosas, ¿no? Entonces había algo donde que también permitía, digamos, desde ese inicio donde la vemos por las calles de Ginebra, siempre hubo algo como muy de la ficción, ¿no? Que parte un poco de su cabeza, como que ella de repente entra en ese lugar y ella lo siente como un mundo, como en un espacio un poco detenido, donde no hay nadie, donde... Entonces enseguida como que entramos como en un lugar de la ficción, pero muy a través de ella, ¿no? Entonces me parece que eso permite a la película por ahí no estar en una estética tan realista, por decirlo de una forma, pero sino como estar como un poquito corrido, ¿no? Hacia como un universo como muy ficcional. También hay un uso de los colores o de ciertos ambientes, locaciones que tienen que ver también con algo de lo atemporal, ¿no? Que podrían ser lugares un poco estancados en el tiempo, que uno de repente podríamos estar en los años 50, o entonces eso sí fue como muy buscado, ¿no?
Se nota y la verdad que es muy placentero como público, como espectador, verlo. Me parecía importante decirlo. De hecho, es de las pocas películas argentinas, en un marco muy complejo para el cine argentino, lo sabemos todos, pero de las que pude ver este año, que apuesta tanto, de la producción estrenada este año, que apuesta especialmente a eso, con lo cual me pareció muy destacable en ese sentido. También me encantó una pequeña escena, muy interesante también, de un grupo de niños mirando la pantalla todos de uniforme, o sea, como que construiste una situación como muy actual ahí, pero muy interesante. ¿Cómo surgió ese momento en particular?
Sí, bueno, sí actual, porque bueno, el personaje no deja de ser un personaje como muy contemporáneo, ¿no? Y está atravesado por los problemas muy contemporáneos de hoy en día, ¿no? Y en esta sociedad tan acelerada en la que uno vive, bueno, sobre todo en grandes metrópolis como Buenos Aires, y también en este mundo hiperconectado, ¿no? Entonces hay como una secuencia que ya también es como un poco entramos como en un... Es como que son escenas donde entramos como en lugares ambiguos, donde uno dice, pero estos chicos están... ahí todos iguales, puestos ahí, o ya entramos como un poco en una subjetividad de la protagonista, ¿no? Entonces era jugar un poco con eso y cuando ella, sí, algo que ve de los chicos, también devuelve a lo que es, a su forma de maternal ella, ¿no? Y a su relación con la hija y la tecnología. Entonces es como que el personaje sabe que está mal, que hay algo que es ese futuro para esos chicos, pero por otro lado, en la situación en la que está ella, a la nena cada vez que puede le termina dando un dispositivo igual, ¿no?
Entonces, sí, por eso, vi mi vida pasar.
Mal, pero igual no puede huir de lo que cree que está mal.
Sí, sí, vi mi vida pasar en ese momento, en ese instante, desde el lado del hombre, no desde el lado de la mujer, pero la verdad que me pareció muy interesante. Bueno, y el elenco, hablemos un poco de Isabel y de Esteban. Hace una pareja realmente muy interesante, con buen carisma, ¿no?, en pantalla.
Sí, bueno, Isabel es una actriz mendocina que vive en París hace muchos años y bueno, fue como un poco un descubrimiento. Nosotros en un momento decidimos, pensamos que una actriz argentina que viviese afuera le podía traer también como esa pequeña distancia de lo que es de una mujer que por ahí, o de la actriz, digamos, que hace 15 años que vive afuera. Entonces permitía como un corrimiento por ahí con esa cosa tan argentina que nos parecía que podía que podía aportar algo significativo para la película. Y Esteban Biliardi, bueno, un actor del cine independiente para los seguidores, que es seguramente el rostro como por ahí más conocido de la película. Sí, nos interesaba como también llevarlo como un registro de estos hombres un poco que tienen como bastante poder y cada cosa como que tocan es como esto es mío, ¿no? Como una especie de poderío ahí, pero no tanto porque es un marido que ama a su mujer, es un padre muy presente, que se ocupa un montón de la hija, pero que igual tiene como esa cosa de la masculinidad ahí, de cómo toca las cosas, que lo hace como un hombre poderoso, ¿no? Como en sus gestos. Entonces nos pareció como interesante llevar como a Esteban por ese camino, ¿no? Para representar a ese marido de una pareja, obviamente, que viven un poco en un mundo de la apariencia, ¿no?
Recordamos
uno quiere asumir el problema.
Clarísimo, y eso también decía, recordamos, estamos hablando con la directora y guionista Milagros Mumentaler a partir del estreno aquí en la Sala de La Plata, el cine Selec. Sabemos que estuviste hace poco en el FESALP y que está en distintas localidades la peli, y esa idea del mundo de la apariencia, como decías vos, también me parece interesantísimo, digamos, en el reflejo, el tema de la pareja, más allá del planteo que se hace sobre el rol o la situación de la mujer en la actualidad o de esa persona en la actualidad, también la peli trabaja, bueno, esa pareja, ¿no? O ser pareja y eso de el tema que está presente y que no podemos resolver. Digo, también me pareció una mirada, siendo que tanto se ha trabajado el punto de la pareja, muy, muy interesante en cómo la desarrollan ellos y la peli en general.
Sí, porque es una pareja que de alguna manera que están como tendiendo un poco de un hilo, ¿no? Entonces es como no querer tampoco poner un problema en la mesa de miedo a que se derrumbe todo. Entonces me parecía como interesante que no es que hay falta de amor o no es que el marido es un antagonista, sino que bueno, cada uno por sus razones es como que no quiere ver o no quiere profundizar, digamos.
También me parece muy interesante todo el trabajo sobre los cuerpos en general, pero el pelo en particular. Nunca había visto, o por lo menos yo, en el cine argentino y en general, una peli que trabaje el cabello y la transmisión de las sensaciones y sentimientos a través de ese cabello. ¿Cómo surgió la idea? ¿Por qué ese tema? ¿El trabajo en detalle en cámara con eso?
Sí, a ver, desde el inicio hubo como algo, como que el pelo para mí era como que la protagonista tenía así como un pelo muy largo. Bueno, el pelo siempre es algo muy importante de la presentación que uno tiene, obviamente la vestimenta siempre, pero como uno se presenta frente a cualquier persona o frente a cualquier situación, ¿no? Y el pelo no deja de ser algo muy sensual. El pelo es algo atractivo, digamos, por algo hay algo siempre con el pelo largo continuamente, y una mujer con el pelo corto enseguida da una imagen de otro tipo de mujer por ahí, ¿no? Y Lina trabaja mucho con la apariencia. Lina es una desclasada, donde ella se mueve un poco como pez en el agua en un mundo mucho más mundano que el suyo, y eso y la apariencia y ese pelo que tiene y esa sensualidad obviamente es lo que permite que ella con esa facilidad se mueva en ese mundo, ¿no? Entonces me parecía como bueno, como que son todos elementos que aportan a la historia. Y justamente Alina empieza a tener como el problema ese del cabello, ¿no? Que se le note, que el pelo sucio, que no se puede lavar. Entonces, es, bueno, sí, termina siendo como muy simbólico.
Totalmente. ¿Cómo vivís el estreno en salas? Más allá del recorrido por festivales, luego estrenar en salas, en diversas salas, implica una serie de tareas para los directores, para los actores. ¿Te interesaba especialmente la llegada a salas?
No, bueno, la llegada a salas para películas así, obviamente que no tienen mucho empuje detrás, o no tienen una plataforma, o no hay como una productora grande, importante detrás, y siempre se vive con bastante, frustración, por un lado, eso es cierto, no se puede negar, ¿no? Como encontrar el espacio, encontrar, es como que más allá que la crítica sea buena, que la película que hayan salido como muchas entrevistas en los diarios, y eso es como que ya uno medio que no sabe mucho qué más hay que hacer, ¿no? Entonces es una situación difícil en general para el cine argentino, para estas películas. Y después es cierto que, bueno, desde la pandemia es verdad que la situación del cine cambió mucho, donde uno dice, estreno una película, y la respuesta muchas veces es, ¿en qué plataforma? Entonces, es como un poco triste, y también me dijeron de una sala que el mes de octubre de este año fue el mes de menos audiencia en 20 años en las salas argentinas, de todo tipo de película.
Claro.
Entonces, evidentemente es un momento un poco crítico para el cine en general.
Coincido plenamente. Y por eso el valor
Sí, mismo uno va a ver una película súper comercial, la última de Paul Thomas Anderson, por un día de semana, y hay muy poca gente en el cine. Entonces, sí, es un momento difícil, y las plataformas obviamente nos están ayudando, ¿no?
Así todo, ¿suponés que en algún momento llega a plataformas la peli? ¿A vos cómo continúa a partir de esa situación el recorrido de esta peli?
No, bueno, nosotros igual, más allá de que se estrena acá, la película sigue en festivales, se mostró en Viña del Mar, hace poco estuvo en Grecia, ahora la actriz se va a presentarla a la India, digamos, la película va a seguir su recorrido por festivales, que son salas que se llenan, eso es cierto, y después la película se va a estrenar en Francia, en España, en Portugal, en Estados Unidos, también se compró para Brasil. Entonces, bueno, la película va a seguir su recorrido, va a estrenar en Suiza, obviamente, al ser coproducción.
Claro.
Así que la película seguirá por varios meses, en todo caso, su recorrido, y veremos alguna plataforma por ahí en algún país. Creo que Estados Unidos es con VOD también. Hay posibilidades, pero es verdad que es más difícil acceder a plataformas que también... No sé.
Sí, te entiendo. Es un panorama que realmente es complejo una vez producida la obra, realizada la obra, como se exhibe, es el debate eterno del cine argentino, y por eso un poco la idea es colaborar para que la gente vea la belleza que es Las Corrientes aquí en la Ciudad de La Plata, en la Sala Municipal Select, y si no, buscándola, porque hay distintas salas muy cerca aquí en la Ciudad de La Plata y obviamente en la Ciudad de Buenos Aires. Milagro, felicitaciones, la verdad que es una gran peli, me atrevo a decir de mis favoritas de este año argentina, porque es un gusto cuando hay una producción comprometida estéticamente, especialmente, y este es el ejemplo de tu obra, con lo cual el reconocimiento del caso, ya lo alabé de todas las maneras posibles, así que gracias también por estar del otro lado, y lo mejor con este recorrido que va a seguir teniendo entonces Las Corrientes.
Bueno, muchísimas gracias, y bueno, y que la gente vaya al cine a ver esta o cualquier película.
Tal cual, ese es el cierre. Bueno, abrazo enorme y gracias de nuevo por estar aquí en Club Lumière.
Bueno, hasta luego.
Hasta gracias. Luego, de nada. Hablábamos con Milagros Mumentaler, directora y guionista de Las Corrientes. Sí, está aquí en el cine Select. Y si no, muy cerca aquí de la Ciudad de La Plata hay otras salas que también que le están ofreciendo buenas opciones para ver de cine nacional.
la sintonía fina.
Depende quién lo haya pagado. fue.